No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasler, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Disculpen por una disfonía que me tiene contra las cuerdas, pero vamos a hacer el rompecabezas con todas las ganas. Noticia del fútbol, por fin dicen en París, porque el Paris Saint-Germain está a un paso de ser finalista de la Champions en un resultado inesperado. Fue a Londres, le ha ganado al Arsenal por 1-0 en un partidazo, para variar, como son casi todos los de la Champions. Y mañana saltan a la cancha en la segunda ida. Claro, primer partido entre ellos. Hoy hubo ida entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. Mañana ida entre el Barcelona y el Inter. Qué lindo está esto, ¿no? Noticias de las 6. En el comienzo del rompecabezas, 18:01, el señor Cristóbal Berces.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Pedro, comenzamos con la querella por ley antiterrorista por el atentado en Rucalgo. El gobierno apunta a la organización Weichan Auca Mapu en esta acción legal. Del Ministerio de Seguridad, el gobierno ha entregado algunos antecedentes para relacionar a este grupo, al que le atribuye un atentado que califica como una afrenta al Estado democrático. En economía se ha celebrado la reunión de política monetaria correspondiente al mes de abril. El Banco Central ha acordado mantener la tasa de interés en un 5%, en una decisión que ha sido adoptada por la unanimidad de sus integrantes. En la tarde también ha salido de la cárcel, después de 245 días, Leonarda Villalobos, recordemos, involucrada en el caso Audios. La jueza valoró mi colaboración con la investigación y eso es lo que voy a seguir haciendo desde mi casa, ha dicho la abogada, cuya grabación destapó el escándalo de corrupción. Y también, Pedro, atentos a lo que ocurre en España, donde el presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, ha asegurado que va a llegar hasta el final en la causa del apagón de España de este lunes y que va a reforzar el sistema. Exigiremos responsabilidades, ha dicho. También en la parte política quedamos atentos a lo que pueda ocurrir en el Comité Central del Partido Socialista. Mañana a las 10 de la mañana el oficialismo inscribe las primarias y está en manos del Partido Socialista en su Comité Central durante esta tarde definir a quién le entrega el apoyo, sea Carolina Toá o si intentan a última hora convencer a Paulina Bodanovic que recapacite tras su idea de bajarse de esta carrera. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Siempre he creído que las grandes naciones se construyen fruto de conversaciones respetuosas, constructivas y de acuerdo entre los líderes de cada sector. Soy Pablo Salaquet y te invito a un espacio único donde líderes de opinión, empresarios, políticos de diversos sectores se unen en conversaciones abiertas y respetuosas y desde sus legítimas diferencias proponen iniciativas, proyectos, para así lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país. Porque con diálogo es distinto.
Con diálogo es distinto. Con Pablo Salaquet, cada domingo a las 12 del día por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales. Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Santiago se ve más relajado, Santiago se ve más tranquilo para conducir. Hay mucha gente que se ha tomado la semana completa de descanso. Les quiero contar que tenemos como invitada en el programa de hoy a la ministra de Salud, a Ximena Aguilera, que nos va a hablar de temas de actualidad. Estamos esperando, dicen que viene llegando a la radio, entonces yo les propongo algo. Rodrigo, ¿te parece que anticipamos, adelantamos el break de las 6:30? Vamos ahora para darle tiempo a que llegue a la ministra Aguilera. ¿Te parece? Vamos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3,000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Soy Pepa Hoffman y los quiero invitar todos los domingos a la 1 de la tarde a ser parte de un nuevo programa, Voces que Unen Chile. Cada semana tendremos grandes invitados para ustedes, para que conozcamos juntos quiénes son esas personas que hacen que las cosas pasen. Los espero todos los domingos a la 1 de la tarde.
Voces que Unen Chile, con Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Estamos esperando el ingreso aquí a la radio de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Viene entrando en este momento, justo cuando la estaba presentando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministra?
Muy bien, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Le costó mucho llegar? ¿Había mucho tránsito o no?
Que venía de una reunión en Cancillería, entonces se atrasó un poco porque nos quedamos conversando con otra ministra y finalmente, claro, después ir al centro y el taco y todo.
Ministra, sí, que sea una pregunta.
Sí.
¿Cómo está su papá?
Bien, está muy bien. De hecho, me dijo que se era Buenos Aires.
La ministra es hija de Pablo Aguilera, un grande en la historia de la radiotelefonía y la televisión. Fuimos compañeros en TVN en algún momento.
Sí, pues sí, sí lo recuerdo. Sí, no, está muy bien. No, me sigue trabajando.
Sí, ¿ah?
Sí, ustedes todos siguen trabajando. Sí, todos muy contentos. Es que les gusta la radio, ¿no?
Medio fanáticos, sí.
Sí.
¿Usted nunca le picó el bichito este de las comunicaciones?
No, pero el trabajo de salud pública, que es mi especialidad como médico, involucra sobre todo la epidemiología, la comunicación de riesgo y el hablarle a la población respecto a cómo son, qué es lo que sucede con la salud y cuáles son las mejores opciones para su mejor salud, incluyendo el manejo de epidemias y el definir prioridades, etcétera. Así que tiene alguna área de comunicación.
El tema por el cual la invitamos es el de las enfermedades raras, la ley. Pero quiero preguntarle un poco cómo va todo el tema de la vacunación, de la influenza y las otras vacunas.
Sí.
Que, bueno, en este año ha costado harto todo, ¿no es cierto?
Sí, pero la verdad es que nosotros este año comenzamos adelantadamente la campaña de vacunación. Comenzamos el 1 de marzo, nunca en la historia se había comenzado tan temprano. De hecho, nosotros somos el primer país que vacuna en todo el hemisferio sur y comienza la campaña de vacunación, porque pensábamos que se podía adelantar la circulación de los virus respiratorios que predominan más en el invierno, siendo que algunos están presentes todo el año. Y efectivamente así fue, se ha adelantado la circulación de influenza, y de hecho, gracias también a ese adelantamiento, tenemos 5,7 millones de personas vacunadas contra influenza, que es realmente bastante alto como número de vacunación. Y como cobertura, ciertamente que para COVID nos cuesta más, y le cuesta más a todo el mundo. A pesar de ello, nosotros somos de los 5 países que más vacunan.
Son dos vacunas distintas, ¿no?
Son vacunas distintas, claro, una es influenza, otra es para el COVID-19, también estamos poniendo anticuerpo para los niños recién nacidos y los lactantes que nacieron después del 1 de octubre, el anticuerpo es como usted se acuerda, que ¿a usted le ponían gamma globulina en el invierno?
No me acuerdo.
Que le ponían una inyección a veces cuando había una persona con sarampión en la familia o con hepatitis, y le inyectaban a los contactos gamma globulina, que son anticuerpos. Para los niños hay un anticuerpo nuevo que es específico para proteger contra el virus sincicial, y eso lo estamos aplicando desde el año pasado, y eso también nos ha ido muy bien. Tenemos una cobertura que ya supera el 70% en los lactantes, el 97%, 98% en los recién nacidos, se aplica en los recién nacidos. Al nacer, junto con la vacuna de tuberculosis, se le aplica el anticuerpo monoclonal, y eso permite que los niños no se enfermen gravemente de virus sincicial, que es la primera causa de hospitalización en niños. Entonces, el año pasado, de hecho, redujimos en un 80% las hospitalizaciones de niños, y durante el invierno no tuvimos fallecimientos, afortunadamente, de niños por virus sincicial, producto de este nuevo instrumento, que nos significó una buena inversión. Se invirtieron 60 millones de dólares el año pasado en este anticuerpo, pero el año anterior, que tuvimos un gran brote de virus sincicial con niños fallecidos, habíamos gastado 90 millones solamente en reconversión de camas. Entonces estamos poniendo también ese anticuerpo, estamos poniendo la vacuna del neumococo a los mayores de 65 años.
Esa creo que me la puse yo también.
Claro, esa se pone una vez en la vida. Y estamos aprovechando de recordar de que todos tienen derecho a ponerse esa vacuna, y en el caso de las embarazadas también les recordamos de otra vacuna programática que se pone a través del año, pero aprovechando que estamos en campaña, que es la vacuna para la tos convulsiva o coqueluche.
Usted, ministro, ha dicho que ha habido más resistencia
para
el COVID.
Sí, las otras no.
¿Por qué ha tenido tan mala publicidad el COVID? ¿Por qué?
Porque
hay tanto...
Porque había...
Todas las teorías conspirativas surgen, bueno, que el COVID mata del corazón, que el COVID lo pone tonto, que el COVID...
O sea, el virus efectivamente...
Es malo para todo.
Sí, es verdad, es el virus SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad de COVID-19, produce una afectación cardíaca y produce una nube mental, que a mucha gente le cuesta, a alguna gente que se complica, le cuesta salir de esa complicación. Entonces la enfermedad tiene ese efecto. La vacunación, lo que sucede es que nosotros, como primero partió la pandemia y produjo tal cantidad de fallecimientos, incluso en Chile, a pesar de lo bien manejada que estuvo, recordemos que aumentamos la mortalidad en alrededor de 20.000 fallecidos cada uno de los años que tuvimos pandemia, y además nos bajó la expectativa de vida en 2 años. Entonces, en el primer momento, cuando estuvo disponible la vacuna, todos se querían vacunar. Pero ya que llevamos 7 rondas de vacuna a los grupos de riesgo, las personas y la enfermedad ha ido cambiando, porque el virus se ha ido adaptando.
Me vacuné 2 veces, ya está,
claro,
bueno, ya.
Porque la enfermedad ahora se percibe más leve, porque efectivamente puede ser más leve, pero en los grupos de riesgo sigue siendo importante vacunarse una vez al año.
Usted mencionó el sarampión por ahí.
Sí, sarampión.
Dicen que en Europa ha habido.
En Estados Unidos hay un brote.
También, ¿eh? En Europa,
sí,
en Estados Unidos ha habido.
Antivacunas.
Brote,
sí.
Que.
En Japón también ha habido en el
con
pasado.
Muerte.
Sí, de hecho tuvimos en Texas, en Estados Unidos, se han producido muertes por sarampión, un par de muertes, pero no se producían muertes hace 10 años. Y es porque el sarampión es una enfermedad grave, grave en el niño pequeño, y que solo la tenemos controlada por la vacuna. Entonces la gente más joven no recuerda lo que es el sarampión, que cuando había epidemias de sarampión era la primera causa de muerte en el año. Y eso solo se ha controlado producto de la vacunación. Nosotros logramos eliminar la circulación de sarampión en Chile por la cobertura de vacunas, y estamos continuamente detectando, haciendo un trabajo activo de detectar casos sospechosos y vacunar a los contactos, especialmente a los menores de 1 año, porque la vacuna se pone al año. Entonces los niños que están en más riesgo son aquellos que son menores de 1 año, porque la vacuna recién es al año, y los niños reciben anticuerpos de las madres, pero no dura todo el año. Entonces, nosotros nos preocupamos particularmente de que esos niños estén protegidos. En Estados Unidos han cundido los grupos antivacunas, y lamentablemente justamente el fallecimiento se produjo se han producido los cuadros graves en personas que no se vacunan.
¿Por qué se ha generado este ambiente antivacuna en el que participan incluso colegas suyos? Pues hay médicos que...
Sí, también a veces hay algunas personas
que... Le echan un poco de leña al fuego.
Claro, porque, bueno, en realidad esto de las teorías conspirativas con los fenómenos también de comunicación más global... tienden a aparecer la gente frente a las situaciones de incertidumbre. Por ejemplo, yo recuerdo para la pandemia H1N1 había también una serie de teorías de que la vacuna se estaban inyectando situaciones. Son teorías conspirativas que a veces quedaban como en pequeños grupos, pero que ahora, gracias también a las redes, se empiezan a difundir, y la gente
como verdad,
hay
como
más desconfianza. Claro, hay que hacer un esfuerzo continuo de aclarar cuáles son realmente los verdaderos antecedentes. Hubo una publicación de un artículo con datos falseados, que después se aclaró que era falseado, se retiró el artículo de una revista de mucho prestigio, y eso generó mucho daño, y de ahí empezó todo este tema que fue en Estados Unidos de los movimientos antivacunas. Después hay otros grupos en Europa que, por su filosofía más naturalista, nunca les han gustado las vacunas, no les gusta que se intervenga en el sistema inmunológico. Entonces ellos, más bien por esa postura que decir de que la vacuna es peligrosa, tampoco les gusta, pero son en Chile afortunadamente grupos bien bien pequeños, y todavía la mayor parte de la población, la verdad es que es bien afina a las vacunas, y nosotros lo vemos en la medida que hay percepción de riesgo, sí, si las personas piensan que la enfermedad produce un efecto grave, son más proclives a vacunar. Como el virus sincicial es la primera causa de hospitalización y produce muertes en los recién nacidos, los papás están muy dispuestos, además que el anticuerpo es de alto precio, y es un aporte que está dando el Estado de forma universal a todos los niños. Como la influenza también es una enfermedad grave, que las personas saben que puede producir muerte en forma directa, que es menos frecuente, pero en forma indirecta porque baja la inmunidad y la gente se complica con neumonía, y la neumonía es una causa importante de muerte. Dependiendo de cómo venga el año, si hay casos más graves, por ejemplo, Estados Unidos hubo casos muy graves en la recién estación recién pasada, entonces la gente como que tiene la percepción de que viene, que puede venir más fuerte, y están más proclives a vacunarse. Entonces también depende mucho de la percepción de riesgo.
Quiero cambiar de tema, quiero ir al motivo de la, con que se designa estas enfermedades, es claro, sí, enfermedades raras
o poco frecuentes.
Las enfermedades raras.
Bueno, de hecho la ley nos permite.
La ley se tramitaba desde el 2011.
Sí, desde el 2011. Pero nosotros.
Es una eternidad.
Claro, porque
eso es raro también.
Sí,
¿o no?
Sí, no es tan raro porque son proyectos de ley que son moción parlamentaria. Entonces depende mucho de la voluntad del Ejecutivo de ponerle urgencia y de ingresar una indicación sustitutiva. Por eso este proyecto tuvo un apoyo tan transversal, porque es un proyecto que se origina en el 2011 en parlamentarios como, por ejemplo, el senador Chaguán, Fulvio Rossi, cuando era en su momento parlamentario, Jaime Quintana. No quiero no mencionar a los que eran autores, porque después se pueden ofender. También estaba Walker. Como autor, de hecho, el presidente los invitó a la promulgación, y claro, a través de los distintos gobiernos había quedado ahí el proyecto, pero no había logrado que el Ejecutivo efectivamente le pusiera
que pegara el empujón.
Claro, entonces el presidente el año pasado, para el discurso del 1 de junio, el discurso que hace en la cuenta pública, él ahí dijo que le íbamos a poner urgencia a este proyecto. Nosotros ya habíamos estado trabajando en las indicaciones junto con las agrupaciones de familiares, que ellos habían estado empujando todo el tiempo el proyecto de ley, y también anunció otra cosa, que nosotros íbamos a incorporar dentro de los exámenes que se le hacen a los recién nacidos para detectar enfermedades, íbamos a ampliar las enfermedades que se buscan ahí, que hoy día se busca fenilketonuria e hipotiroidismo, e íbamos a ampliarla a 26 enfermedades que son enfermedades poco frecuentes para detectarlas al nacimiento. Entonces él hizo dos anuncios que en realidad van en la línea de una política para enfermedades poco frecuentes que se empieza a constituir, a pesar de que ya habían pedazos de política que estaban ya en curso, por ejemplo la ley Ricarte Soto, que incorpora enfermedades poco frecuentes en algunos de los medicamentos. El GES, de hecho, que este año cumple 20 años, incorporó la fibrosis quística entre las primeras enfermedades, y que eso fue el 2007, si mal no recuerdo, pero faltaba como un paraguas ordenador de las políticas públicas de enfermedades poco frecuentes. Durante este gobierno se ha formado una oficina de enfermedades poco frecuentes en el Ministerio, a cargo de ver el tema de las políticas de estas enfermedades. Se le dio urgencia a esta ley que permite hacer una definición clara a aquellas que afectan a menos de 2.000 personas, serían las poco frecuentes, que el Ministerio haga un listado, que haga un registro de los pacientes, porque estas enfermedades son enfermedades raras incluso para los médicos, entonces tampoco lo conocen y saben diagnosticar.
¿Hay alguna que usted, porque para aterrizarlo, para aproximarlo a la gente, la ministra habla, dice que son enfermedades poco frecuentes, son
como la atrofia muscular espinal, daño neurológico que a los niños lo deja postrado, la piel de cristal es una enfermedad poco frecuente, la fibrosis quística es una enfermedad poco frecuente.
Pero suenan estas enfermedades.
Claro, esa es la enfermedad de Duchenne. Es una enfermedad poco frecuente.
¿Cuál es la de Duchenne?
La de la señora que caminó por el niño. Esas enfermedades son, en general, enfermedades que son de origen genético, que tienen distinto tipo de manifestaciones y que, como le digo, para los médicos también son desconocidas porque no son enfermedades frecuentes. Entonces tienen lo que se llama la travesía diagnóstica. Los pacientes empiezan a deambular de un médico a otro buscando el diagnóstico hasta que por fin alguien les hace un examen genético, descubre cuál es la causa. Algunas de ellas tienen relación con problemas para el metabolismo de alimentos y requieren alimentos especiales. Entonces la política tiene que incorporar desde que se, primero definirla, el ministerio va a hacer un listado para de aquellas enfermedades poco frecuentes, definir sobre qué, bajo qué margen en el fondo vamos a considerar poco frecuente, hacer un registro nacional para que nosotros podamos dar un seguimiento a esos pacientes.
¿Y habrá un sistema de bonificaciones, de ayuda para
claro,
la gente?
Lo que pasa es que el tema de las ayudas, que eso fue una discusión en este proyecto de ley, nosotros ya tenemos sistemas de priorización para los medicamentos como es el GES y la Ricarte Soto, y esto complementa esas iniciativas que ya están. Como le decía, en el GES ya existen algunos medicamentos para las enfermedades poco frecuentes, en la Ricarte Soto también. Nosotros también estamos avanzando en otra estrategia porque además, al ser poco frecuentes, se les llama huérfanas, porque como son pocos los pacientes, no hay tanto interés en la farmacéutica a desarrollar medicamentos. Cuando se desarrollan, son medicamentos, ahora hay una nueva evolución de medicamentos, hay algunos que son terapias génicas que mejoran el problema genético, pero son de muy alto costo. O sea, puede superar $1,000,000. Entonces se requiere tener nuevas herramientas. Nosotros hemos trabajado lo que se llaman los acuerdos de riesgo compartido, para que con la industria nos pongamos de acuerdo, porque generalmente hay un proveedor de ese medicamento, un solo laboratorio que lo produce. Y por ejemplo, nosotros hemos financiado el tratamiento de la atrofia muscular espinal, que es una de estas enfermedades poco frecuentes, que tiene un tratamiento que por niño supera $1,000,000, pero que si se da en una ventana de tiempo acotada puede detener la progresión de la enfermedad y por lo tanto evitar la postración y todo el daño y el efecto familiar. Entonces, el tener las medidas, el tenerlas diagnosticadas al nacer, el poder tener un registro que nos permita hacer el seguimiento de cada paciente y darle un abordaje más integral, es parte de los beneficios de este proyecto de ley.
Usted habló de los remedios.
Sí, de los remedios que son de muy alto costo.
¿Por qué, ya que está la ministra aquí, se la hago la pregunta, ¿por qué son tan caros los remedios acá en Chile? Bueno, yo le digo una cosa, que yo acabo de estar de vacaciones en Italia.
¿Qué?
Y de pronto me sorprende que un remedio que acá en Chile cuesta 30,000 pesos, por dar unas, allá cuesta 5 lucas, o sea, son diferencias siderales.
Sí.
Uno dice, pero ¿cómo ganan tanto los de la industria farmacéutica en nuestro país que no es Kilman?
Bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos algunas restricciones, por ejemplo, del punto de vista regulatorio para el tema de los medicamentos, porque nosotros por nuestros acuerdos de libre comercio tenemos que respetar las patentes, por ejemplo. Entonces tenemos que respetar la propiedad intelectual. Tenemos una situación de mercado, que somos un mercado pequeño. Nosotros dependemos de la importación prácticamente de medicamentos o de los principios activos para producir medicamentos, pero justamente porque hay mucho gasto de bolsillo producto de los medicamentos, nosotros hemos hecho distintas estrategias a través de los distintos gobiernos para tratar de bajar el precio. Por ejemplo, las garantías explícitas en salud cubren los medicamentos para las enfermedades que están cubiertas por el GES. La EFONASA tiene convenios de medicamentos con farmacias. Senavast, gracias a la ley de Senavast que se aprobó en el gobierno anterior, ha podido implementar rebajas de precios de medicamentos a las farmacias adheridas a la ley de Senavast. Justamente ayer estábamos lanzando, recordando que los años que llevamos con la ley de Senavast y justamente hablando del medicamento para la artritis reumatoide, que logra tener un precio que es un décimo con la ley, con el convenio Senavas, de lo que cobra la farmacia en forma habitual.
Existe cierta protección,
sí,
por lo menos.
Está tratando de avanzar,
no es el
justamente.
Precio
claro,
normal
pero es cierto,
pero
que
convenios
los precios
que ayudan.
Sí, hay convenios que ayudan y tenemos que seguir trabajando en esa línea. El incorporar los bioequivalentes, que fue muy fuerte durante un periodo, me acuerdo el ministro Mañalich fue muy intenso en el tema de la bioequivalencia, eso también ayuda a que haya más competencia y debería tender a bajar el precio. Pero bueno, hay un trabajo que hay que insistir con la industria. Nosotros estamos, como le decían, en esta estrategia de acuerdo de riesgo compartido con los medicamentos de muy alto costo, porque también la medicina avanza y se van desarrollando nuevas estrategias, pero son todas cada vez más caras. Las inmunoterapias para el cáncer, hay unas que tienen muy buen resultado, pero cada vez es un presupuesto más alto. Yo misma le decía, $60 millones, $40 millones en el anticuerpo monoclonal, $12 millones en la atrofia muscular espinal, estamos hablando de esa cantidad de recursos que estamos invirtiendo año a año en tener una población más saludable, un país que ha logrado una expectativa de vida que es la segunda mejor del continente después de Canadá. Nosotros, después de Canadá, nosotros ahora recuperamos lo que perdimos durante la pandemia de expectativa de vida. Somos el país con la mejor expectativa de vida después de Canadá en todo el continente.
Mejor que en Estados Unidos.
Mejor que en Estados Unidos, por lo menos 4 años mejor, 4 o 5 años mejor. Y eso es gracias. Es notable. Y eso es gracias no a que seamos el país más rico, sino que es efectivamente a las capacidades que ha tenido este sistema de salud con todo lo vilipendiado que es de lograr una gran cobertura territorial a través de la atención primaria.
Usted cuando habla del sistema de salud está hablando de FONASA fundamentalmente.
Pero FONASA, claro, FONASA, pero recordemos que la gente de FONASA recurre al sistema público fundamentalmente, pero también al privado. Nosotros
usted
para
puede
dar
tener
cuenta
puede, no claro, en todos los casos, pero hay algunas cosas.
Sí, de hecho estamos trabajando nosotros, por ejemplo, FONASA ahora está haciendo la licitación de la nueva modalidad de atención, que es la modalidad de cobertura complementaria, que es con un seguro privado adicional a la cobertura de FONASA, permite que las personas puedan concurrir al sector privado, como ya lo hacen con la modalidad libre elección, que son los bonos que compran, pero con mejor protección financiera, especialmente para
la hospitalización. Medicina privada en Chile.
Bueno, nosotros
que se dice que es muy buena, pero es tan cara también.
O sea, la medicina privada, la medicina en Chile es buena, diría yo, a pesar de que yo soy médico y tengo una opinión, pero como salubrista y viendo los resultados, sobre todo el impacto. Nosotros tenemos una buena medicina, tenemos una buena calidad de profesionales de las distintas profesiones. Tenemos, bueno, su hijo también es médico, yo me acuerdo.
Es cierto.
Sí, que es traumatólogo, ¿no?
Sí.
Sí,
no fueron compañeros.
No, pero yo me acuerdo haberlo visto en la escuela, cuando yo hacía clase. Tenemos buenos profesionales, tenemos examen al final de la carrera que garantiza que todos tienen al menos un nivel de formación, se lo estamos exigiendo a los médicos extranjeros. Y de hecho los médicos trabajan tanto en el sistema público como en el privado, y el sistema, sí. Y nosotros como país necesitamos los recursos del sistema público y del privado, porque los especialistas están sobre todo en el sistema privado. Entonces el seguro público, la verdad es que recurre mucho, y nosotros como sistema, a la complementariedad con el prestador privado. Es cara, efectivamente. Nosotros hacemos convenios para tener precios más bajos para las prestaciones, y se sigue trabajando en eso, porque recordemos que hoy día hay más de 16 millones de personas que están en FONASA. Tenemos más del 82% de la población es del seguro público, y el 50% de las prestaciones del sector privado se las hace a los asegurados del seguro público.
Ahora se dice que cuando la gente va al hospital se da cuenta que la medicina pública es muy buena en Chile. Lo que a veces cuesta obtener
es llegar,
el servicio.
Es claro,
porque llegar, ahí está el problema. Claro,
justamente, por las listas de espera.
Exacto.
Que es un tema que es la prioridad número uno que yo he tenido que asumir en esta gestión. Es primera vez que se toma como prioridad la lista de espera, porque lista de espera ha habido siempre. Pero justamente se agravó con la pandemia, y a nosotros nos ha tocado el retomar toda la capacidad de producción del sistema para ir bajando esas listas de espera. Hemos logrado bajar bastante de lo que quedó después de la pandemia, pero todavía no es suficiente y sigue siendo un desafío. Pero es cierto lo que usted dice, una vez que la gente logra la atención, y de hecho eso lo medimos con la encuesta de trato usuario, que el año pasado la hizo, por ejemplo, una empresa de mercado que la licitó, la gente evalúa muy bien la atención. Y la situación es que tenemos que ser capaces que lleguen más personas a esa atención de especialidad, que son atenciones no urgentes, pero importantes para la calidad de vida.
Se nos fue el tiempo, Jimena, así que vamos a dejar pendiente un tema del que yo para la próxima, el tema de la licencia médica.
Ah,
¿está
sí,
bien?
Por supuesto.
Es lioso, es lioso el tema, pero tenemos que conversar.
Sí, no, de todas maneras.
¿Te parece?
Ya, quedamos.
Un agrado, pues.
Ya.
Fue muy gentil la ministra Jimena Aguilera, la ministra de Salud, para conversar respecto a estos temas. Toda la actualidad desde la vacuna.
Sí, hablamos de todo.
Bien, ¿no?
Salud, mucho tema.
Salió harto tema en la conversación.
Así es, pues. Bueno,
muchas
quedo
gracias.
Comprometido entonces para la licencia.
Perfecto.
Muy bien. Gracias.
El rompecabezas va a entrar al segundo tiempo. Vamos a hablar de economía, de la guerra comercial que hace temblar hasta los más pequeños. ¿No es cierto? Esta guerra entre Estados Unidos y China. Dentro de un instante.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Banco Estado cumplimos 170 años.
¿Y en qué están?
Te cuento. En cada comuna de Chile, donde muchos no llegan. Y acá al lado, a la vuelta de tu casa, Banco Estamos. En la app que simplifica tu vida, en cada negocio que se moderniza y en ayudarte a elegir una casa amigable con el medio ambiente. En cada rincón donde se necesite una banca pública para transformar el futuro de Chile, Banco Estamos. Banco Estado, 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Vamos a entrar al tema prometido, al tema de que nos convoca casi todos los días en la conversación, la guerra comercial, que crea tensión enorme entre China y Estados Unidos, pero estamos todos tembleques. Fíjense ustedes que esta semana, ahora, China ha negado que su presidente Xi Jinping haya mantenido recientemente conversaciones telefónicas con Donald Trump, como ha afirmado el presidente norteamericano, quien ha dicho que han hablado frecuentemente sobre la guerra arancelaria. ¿Qué hacemos nosotros? Lo vamos a saber también. Estamos en contacto con Patricio Rojas, destacado economista, quien es integrante del Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Económica e Internacional de Chile, una iniciativa del Ministerio de Hacienda, donde participan expertos de reconocida trayectoria en seguridad económica, política económica, comercial y financiera. Ahí lo vemos en línea a Patricio Rojas. Patricio, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola Pedro, buenas tardes. Igual, gusto.
¿Qué te parecen estas últimas noticias que llegan desde Estados Unidos y China, que nos mantienen en vilo cuando pensábamos que se amortiguaba un poco el problema? De nuevo crece en tensión. ¿Qué pasa en el mundo con esta guerra comercial?
Bueno, hay que darse cuenta aquí que Estados Unidos y China de alguna manera son las partes que están teniendo el mayor conflicto. En general, el resto de los otros países, exceptuando probablemente Europa y países como Corea y Japón, los demás países son básicamente espectadores de lo que está sucediendo en esta guerra comercial. ¿Ya? Ciertamente Estados Unidos es un tremendo socio para China. China produce una gran cantidad de bienes manufactureros que exporta hacia Estados Unidos, y por lo tanto Estados Unidos les colocó un arancel de un 145%, y China de alguna manera también le ha dicho de que no va a entrar a conversar hasta que los aranceles no bajen ya a los niveles que habían previamente a los anuncios de Estados Unidos. Aquí hay que entender que en general se ha generado una incertidumbre y una volatilidad a nivel de los mercados significativamente importante. Las bolsas de alguna manera han mostrado una cierta tranquilidad en los últimos días, pero cuando esto se anunció, y se anunciaron los aranceles, las alzas aranceles, claramente las bolsas tuvieron bajas importantes, y durante el mes de abril la bolsa americana cayó alrededor de un 10-11% y se ha recuperado alrededor de la mitad. Por lo tanto, el gran elemento que hay acá es que hay una gran incertidumbre, hay una alta volatilidad, y eso hace de que las decisiones de inversión, de consumo, se tienden a posponer, fundamentalmente las de inversión en el corto plazo. Las de consumo, de alguna manera, en Estados Unidos se vieron de alguna manera impactadas positivamente, porque mucha gente adelantó consumo anticipándose a la alza de aranceles, pero en el cortísimo plazo también las decisiones de consumo se van a ver empezar a afectar. Y el principal impacto que tiene la guerra comercial es que la economía mundial se va a desacelerar, y por lo tanto las expectativas que hay es que la economía mundial debiese tener una desaceleración en torno a medio punto. La economía de Estados Unidos debiese desacelerarse en alrededor de 8 a 1 punto porcentual de crecimiento, y todas las economías a nivel global están estimando desaceleraciones. En Chile la desaceleración se está estimando entre un 0,3 y un 0,5 de menor crecimiento. Por lo tanto, si Chile estimaba que podía crecer 2,3, 2,4, la expectativa es que Chile podría crecer este año 2025 entre 1,9 y 2%. Es un impacto que fundamentalmente viene por el menor dinamismo global. No viene por el alza de tarifa. El alza de tarifa, en general, para Chile le afecta a algunos sectores importantes, como son el salmón, como es la fruta. El cobre, que es un gran bien que nosotros exportamos hacia Estados Unidos, ese no está afecto por estas tarifas. Por lo tanto, el efecto macro, el efecto directo de lo que son la alza de tarifa, para Chile es un efecto bastante acotado, en torno a una décima de menor crecimiento. El impacto más grande viene por la desaceleración global.
Patricio, desaceleración global, daño para los números de la economía chilena. ¿Qué trabajo va a cumplir este Consejo de Alto Nivel para la respuesta estratégica de Chile? Ustedes integran una comisión de altísimo nivel, están Andrés Velasco, está Vittorio Corvo, está De Gregorio, estás tú, está Ignacio Briones, exministro de Hacienda. Cuéntame, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a concurrir a reuniones bilaterales con Estados Unidos? ¿Harán planteamientos en los foros internacionales? ¿Es una comisión asesora para asistir al Ministerio de Hacienda? ¿Cuál es la función de ustedes?
A ver, lo primero que hay que entender es de que el gobierno tiene ciertas tareas donde este grupo básicamente no está en ese rol. El gobierno tiene una tarea fundamental, que es tener estas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. De alguna manera, nosotros tenemos que tratar de defender el Tratado de Libre Comercio que tiene Chile con Estados Unidos de hace cerca de 20 años. Nosotros ya tenemos aranceles, por lo menos hasta antes de esta alza, de 0% aranceles con Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno ha hecho muy bien en iniciar negociaciones, iniciar conversaciones, y es un tema que tiene un camino en el cual el gobierno ya ha tenido varias reuniones a través de la subsecretaria Sangüesa. También hemos tenido noticias que durante esta semana también se ha reunido el ministro de Hacienda con el subsecretario de Estados Unidos. Por lo tanto, es una tarea que el gobierno está haciendo y que probablemente va a avanzar en un camino completamente diplomático de esas negociaciones. Por lo tanto, en este grupo, que es transversal, por supuesto, hay asesores que pueden tener una opinión. Son personas que participaron cuando se firmaron los tratados de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, sino que con otros países, y probablemente podrán opinar. Pero no tengo conocimiento de que eso vaya a ocurrir. Este es un grupo que desde el punto de vista, es un grupo transversal, es un grupo que hoy día tenemos que darnos cuenta de que la mayor, digamos, defensa que puede hacer el país frente a estas acciones que está tomando Estados Unidos es fortalecer el contexto interno. Ya, esta es una economía que hace bastante tiempo está con un crecimiento relativamente bajo, 1,8, 2% anual, con una creación de empleo bastante modesta, con una tasa de desempleo que hace bastante tiempo está estabilizada en torno al 8%. Por lo tanto, el mejor camino que puede hacer la economía chilena para defenderse frente a esta situación externa es, de alguna manera, hacer mucho más flexible la economía, seguir trabajando en abrir mercado, como lo está haciendo con India, tratados de libre comercio con India, eso es muy importante. Y otro elemento también a tener en consideración es que, dado esta coyuntura externa, se genera una oportunidad para poder analizar todo los cuellos de botella que tiene la economía chilena y que ha impedido que tengamos una inversión relativamente positiva y potente para volver a retomar crecimiento mayor.
¿El tema tributario es importante, Patricio?
El tema tributario es importante primero para tener una institucionalidad que sea relativamente estable. Uno de los elementos más complejos es que en un periodo relativamente cerca de 10 años hemos tenido varios proyectos de reforma tributaria, y eso genera incertidumbre a los inversionistas, genera que se posterguen proyectos esperando alguna definición en esa área. Por lo tanto, pensar en proyectos, por ejemplo, como invalidabilidad tributaria, lo han mencionado muchos, que es un elemento que se podría avanzar. Por supuesto, este grupo transversal va a proponer medidas, ya donde muchas de ellas pueden estar, se van a proponer medidas que probablemente puedan ser de muy corto plazo, otras que sean posiblemente de mediano plazo y otras que sean mucho más estructurales. Pero yo diría que el objetivo que tiene este grupo asesor,
perdón,
es básicamente aprovechar esta coyuntura.
Sí, Patricio, te interrumpo un segundo para dejarlo claro. Con lo que tú dices, que este equipo que se ha conformado, este consejo de alto nivel, no solo aporta ideas para enfrentar la guerra comercial frente al gobierno de los Estados Unidos, sino que también hace recomendaciones internas para el funcionamiento de la economía nuestra internamente. ¿Estoy bien en eso o la apreciación es incorrecta?
Sí, está en lo correcto, porque como te mencionaba, es muy difícil que la economía chilena pueda modificar lo que hoy día está haciendo Estados Unidos. Ya, por lo tanto, Estados Unidos tiene una agenda propia donde Chile, básicamente, lo mejor que puede hacer es sentarse a negociar, sentarse a ver qué posibilidades es que volvamos a tener lo que nos daba el Tratado de Libre Comercio, que es tarifas de 0%, ¿ya? Y eso lo está encaminando el gobierno de una manera correcta, y han tenido reuniones ya con autoridades de Estados Unidos. ¿Qué puede hacer directamente Chile para poder evitar lo que está haciendo Estados Unidos? Prácticamente muy poco. Lo que puede hacer Chile es que puede hacer de que nuestra economía se defienda mejor. Y la manera para que nuestras economías se defiendan mejor, uno, es diversificar todas nuestras exportaciones, tratar de avanzar en la mayor cantidad de acuerdos de libre comercio que tengamos en el mundo, y en ese sentido lo que está haciendo con India es muy positivo. Y el otro elemento es tratar de que nuestra economía también se vuelva mucho más activa, mucho más flexible, y que muchos proyectos de inversión que hoy día se han pospuesto se puedan realizar, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la permisología que se está avanzando, todo lo que tiene que ver con traba administrativa, son elementos que, por supuesto, el gobierno puede avanzar, son medidas que este grupo transversal puede, de alguna manera, proponer. Y esa es un poco la idea, es aprovechar no solamente la coyuntura, sino que aprovechar de que estamos en un momento en que la economía requiere un cambio, requiere cambios estructurales para poder volver a crecer a tasas algo mayores. La economía chilena no soporta seguir creciendo al 2% con todas las demandas que existen en medidas de políticas sociales. Por lo tanto, financiar todos los proyectos y todas las medidas sociales que se han propuesto no es factible con un crecimiento de una economía en torno a un 2%. Ya, por lo tanto, requerimos crecer al menos al 3% para poder financiar. Y para eso, este grupo es bastante transversal y puede proponer ideas para poder sacar a esta economía en lo que está, sobre todo porque, dada la coyuntura internacional, se puede dar una cierta coyuntura favorable para que podamos conversar y podamos tener un norte común todos y poder avanzar en medidas que nos saquen de este estancamiento que está la economía chilena hace bastantes años.
Patricio Rojas, gentil por esta conversación. Buenas tardes, que le vaya muy bien en este consejo asesor de alto nivel. Lo necesitamos.
Que esté muy bien, Pedro. Buenas tardes.
Gracias. Patricio Rojas, destacado economista, miembro de este equipo, donde, les reitero, aparecen nombres como José de Gregorio, Vittorio Corvo, Andrés Velasco, Pablo García, exministro de Hacienda, Dorothy López, Kathleen Berkeley, quien es directora de la Cámara Americana de Comercio en Chile, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, entre otros. Interesante lo que se está haciendo en este tema, en esta materia. Pancho Sagredo en línea, me decían. Très bien, Francisco, très bien. El Paris Saint-Germain parece que por fin se acerca.
Hola, Pedro, ¿cómo estás?
Qué gusto.
¿Cómo te va?
Bien, te escucho.
Me escucho. Sí, pues está, oye, déjame salirme un segundo del deporte. Estaba escuchando a Patricio Rojas, destacado economista, y tú das la lista de quienes integran esta comisión. Y fíjate que está loca esta gente, porque para una situación compleja, como es el tema que van a tratar, llevan a los mejores, de distintos colores, ahora lo empiezo a llevar al fútbol, de distintas camisetas, pero saben, son competentes.
Son los mejores.
Hay una industria millonaria, exacto, hay una industria millonaria con un altísimo impacto social, en donde no están los mejores nomás, porque es un tema político, porque es un tema de bajas barreras de acceso, donde hay otro tipo de intereses, donde no hay profesionalismo, donde los presidentes de los clubes se suponen que por ser presidente del directorio, en este caso de la U, no tienen un sueldo según las bases de su propia concesionaria, tampoco la vicepresidenta, pero resulta que allí nos enteramos que ganan 12 palos y medio mensuales, que les inventan un cargo, etcétera. Y así, Pedro, tenemos para regalar. Pero bueno, me meto en lo que me planteaste. Primera semifinal de esta gran Champions League, que ha estado buena, Pedro, porque hubo mucha crítica al inicio con el tema de la primera ronda en sistema de liga, pero todo lo que ha sido playoff ha sido muy, muy bueno.
Bueno.
Y el Paris Saint-Germain da el primer golpe y le gana 1-0 al Arsenal en Londres, con gol de Dembélé muy temprano, los 3 minutos.
Un golazo, ¿eh? Que bien la garra después de una gran jugada por la izquierda. ¿Te desconectaste, Pancho?
No. Ah, no, ya. Solamente.
Ya.
Te escucho perfecto.
¿Hubo algún gol que. Bueno, hubo varias jugadas que generaron polémica en una y otra área. A mí ninguna de esas jugadas me pareció un penal claro. Pero.
Para nada. Jugadas que pueden generar discusión en un partido tan apretado. Me parece que el Arsenal buscó, el PSG tuvo opciones para ponerse 2-0. Pero lo bueno, Pedro, que esta llave queda absolutamente abierta porque el Arsenal tiene armas para ir a París, al Parque de los Príncipes. Pero está muy firme el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Me declaro Luis Enriquista después de ver la serie ahí en Amazon Prime, que es buenísima.
Creo que es uno de los grandes entrenadores. El otro día hablábamos además de esta serie semifinal y yo te decía Arsenal Barcelona y tú me decías va a ser al revés, Inter Paris Saint Germain. El Inter juega la próxima semana, no, mañana juega con el Barça el partido de ida.
Mañana
llega medio herido con 3 derrotas consecutivas. No es el mejor momento para el equipo de Inzaghi.
Fíjate que viene con 3 derrotas consecutivas, claro. 2 en la Liga, donde perdió la punta porque perdió con la Roma este fin de semana jugando muy mal en el San Siro de local, y ganó el Napoli al Torino de Maripán. Entonces el equipo de Conte está líder, el equipo del sur.
Qué bueno.
Pero bueno, el Inter es un equipo copero, el Inter es un equipo con experiencia, ya con este técnico jugó una final que la perdió. Entonces hay que jugar el partido. El Barcelona viene en forma, le ganó la Copa del Rey en un partidazo al Real Madrid y viene bien, líder en la Liga Española. Pero Pedro, creo que en ambas hay un pequeño favorito, el Paris Saint-Germain y el Barcelona en cada llave, sí, pero sí. Ambas el rival les puede hacer daño.
Esa es la gracia de la expectativa que se genera en torno a la revancha del próximo miércoles de la otra semana entre los dos equipos que compitieron hoy, y lo que va a pasar con una incógnita total entre Barcelona, que anda bien
ahora, Pedro.
Barcelona enfrentando al Inter.
El Barcelona va por el triplete porque ya ganó la Copa del Rey, es muy probable que sea campeón en la Liga y bueno, está a punto de meterse en una final, no a punto, pero tiene la opción de meterse en una final de Champions. Recordemos que el Barcelona no gana una final de Champions ni tampoco disputa una final desde el año 2015 con Luis Enrique, precisamente en Berlín, cuando le ganó la Juventus de Vidal por 3-1. Pedro, una palabra para este tema que sacude el fútbol mundial. ¿Qué te parece la opción? 10 millones de dólares por temporada. Parece que ya cada vez más cerca de Ancelotti a Brasil.
Desde hace rato que se venía especulando en Brasil de la posibilidad de la llegada de Carleto a Ancelotti. Siempre se frenaba por el hecho de que no era brasileño. Él incluso, con menos movilidad que la mía, bailó hasta samba en una fiesta en alguna oportunidad, y que ha querido ganarse el corazón de los brasileños, y curiosamente ha dicho: tengo ganas de ir a Brasil, tengo ganas de dirigir a Brasil. en un ambiente tan distinto como es el del fútbol europeo, donde ha vivido Ancelotti primero como jugador y después como técnico. A mí me resulta igual un poco raro, ahora, pero el tipo es capaz, el tipo sabe.
Si el tema es, viene con nervio competitivo, me parece que agarrar Brasil a la edad que sea te genera ese nervio, o viene un poco como uno que trabaja acá en Chile, que ya venía en la última etapa, que no tenía muchas ganas, parece. Entonces, eso es lo que hay que ver. Yo creo que si llega, se va a rodear de gente que él conoce.
Sí,
gente que dirigió en el Bayern, tiene mucha experiencia, pero está linda. Dicen que está exigiendo debutar contra Chile en septiembre. Son pesados, Pedro.
$900,000 mensuales por 12. Es un saco enorme de plata. Son virtualmente
10 palitos verdes.
Casi 12 millones de dólares al año.
Fíjate que fuera de bromas, la CDF, la Confederación de Fútbol Brasileño, lo quiere para junio, para la fecha doble de junio, pero está el Mundial de Clubes, entonces no lo quiere soltar el Madrid, que ya va a terminar la temporada con Carleto, y en ese caso, si se queda el Mundial de Clubes, debutaría en septiembre contra Chile.
Allá. Por Dios, qué locura.
Allá, exacto.
Pancho, seguimos conversando mañana, ¿te parece?
Mañana con el post partido del Inter en Barcelona ante el equipo de Fritz, el alemán, que está teniendo una primera temporada en España extraordinaria. Qué linda en la Champions. Nivel A hoy, volvieron a reprogramar el.
Estamos con algún problema en la línea, queríamos cerrar con la reprogramación que dejamos pendiente, el partido de la U. Lo están reprogramando, bueno, el lío de siempre. Hay una pausa pendiente, ¿no es verdad? Ya.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
En Primeros Pueblos somos creadores de historias, pero no cualquier historia, porque estas no solo son traspasadas de boca en boca, sino que de mano a mano. Cada artesanía encierra un detalle único, tallado, tejido o moldeado de una manera que no volverás a ver, porque son creaciones exclusivas, irrepetibles, hechas con las propias manos de artesanos del sur del país. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl.
¡Ah! Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con los héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito Más Salud en farmacias Ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Somos dos por tú y yo. Vamos a Brasil, vamos a Nueva York. Tengo all inclusive en Jamaica y no armamos el party en domingo.
Ya volvió el 2x de Viajes para Vela, con cientos de paquetes todo incluido para dos personas. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesparavela.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El abogado Lagos junto a Mara Sedini están listos para entrar a la cancha. Yo estoy con una disfonía tan terrible que tuve que tomar una pastilla, esa que aquí la tengo, no sé cuál es la marca. Por eso discúlpenme en esta despedida. Pero mañana estamos de nuevo haciendo el rompecabezas. La hora del abogado Lagos comienza en un instante. Gracias. Buenas tardes.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.